cómo incluir dos o tres representantes de los pueblos indígenas, porque los partidos de derecha no quieren absolutamente nada.
Sí. Y bueno, ha sido tan tradicional, Guillermo, que incluso el libertador de Sudamérica, Simón Bolívar, hablaba de ellos en términos muy ambivalentes, reconociendo sí un punto de origen, pero al mismo tiempo la dificultad que estos pueblos indígenas creaban a la hora de crear una nación-estado al estilo europeo, con características de país decimonónico, ¿no? Y justamente nos llama la atención, conversando entre amigos en el día de hoy, Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, este artículo que nos llega desde El Mundo, publicado en Madrid, España, que nos habla de justamente una ficción acerca del libertador Bolívar.
Es muy interesante que en la época en que se logra la independencia, las luchas de independencia de España por los países latinoamericanos, que hubo por lo menos en dos países, que fue Argentina y en Chile, donde los primeros presidentes no fueron reconocidos como tales, sino como dictadores supremos. Entonces, la idea era tener una persona que dirigiera con mano férrea los nuevos países, porque se daban cuenta que los criollos y la gente no tenía idea de una política. Ahora, Simón Bolívar se ha presentado en una novela como un dictador cruel, una persona que no le interesaban realmente los pueblos que él podría libertar, a menos que hubiera fuerza y determinación para unir el continente americano. Él quería unir desde Venezuela al sur para que fuera una sola nación, una sola potencia. Como ideal y como sueño no estaba bastante bueno, pero resulta que había no solamente, en esa época no podríamos hablar de nacionalismos, pero sí de regionalismos y de la cuestión de los pueblos nativos, de los indígenas, que ya es otra historia y es otra manera de enfocar las cosas que pasaban ahí.
Una de las cosas que me llama mucho la atención es que, de nuevo, a la hora de novelar, de hacer una narrativa de ficción sobre hechos históricos, y en este caso un personaje tan notable como lo fue Simón Bolívar, hay cierta revisión, hay cierta actitud crítica que, a mi manera de entender, es bastante saludable, Guillermo, porque creo que muchas de las narrativas de fundación de nuestras naciones, tanto en Europa como en América, tienen cierto carácter mitológico que aceptamos como realidad y que realmente no lo son. Y proyectar estas virtudes hacia los próceres de la patria, ya sea Bolívar o ya sea O'Higgins en tu caso, o
San Martín,
algún otro, o incluso forjador de naciones en Europa, están rodeados verdaderamente de mucha mitología.
Uno de los escritores dice que Bolívar fue un mito poderosísimo ya en vida, pero el anti-bolivarismo creció allá donde se suponía que el libertador dejaba las semillas de la emancipación. ¿Por qué? Es la pregunta que se hace la gente. Y Arana, uno de los escritores, dice, habla de la traición que está en la esencia del ser humano. Dice, Victoria Arana defiende que esa emancipación era falsa y que aquellos que desafiaron al libertador estaban actuando en legítima defensa de sus intereses. Y yo me recuerdo de un escritor chileno que hablaba de los chilenos como ladinos y maliciosos, que siempre están pensando en la traición. Yo me sentí reflejado, ¿eh? Entonces, dice que está en la esencia del ser humano el rebelarse cuando uno ve estas actitudes que se les quieren imponer. Y a lo mejor esto pasa también con el mito de Bolívar y de otras personas que a lo mejor querían ver un poco con idealismo esto que se estaba forjando en un continente que era grandísimo. Realmente yo siempre tengo la idea de que cuando Cristóbal Colón llega ahí a República Dominicana y al Caribe, él no sé si se da cuenta de lo grande que era el continente. Yo creo que no, ¿eh?
Posiblemente no.
El único que se da cuenta es Magallanes, cuando pasa por el Cabo de Hornos y pasa al Pacífico,
claro,
que lo llamó malamente Océano Pacífico. Porque si ese océano no, nunca es Pacífico.
Pero fíjate que me llama mucho la atención de nuevo esta idea de la mitificación del prócer, ¿no? Del que funda la nación, que no es una lectura que se hace inmediatamente, es una lectura que se depura con el paso del tiempo. Es decir, nosotros ahora vemos a esa figura exaltada, idealizada, llena de valores humanos, cuando en realidad sí era la competencia de intereses de hombres fuertes en todo el continente, desde los Estados Unidos hasta la Patagonia. Realmente no había aquí un ideal patrio, un sentimiento de exaltación, no había una identidad, simplemente había una ambición de colectar el usufructo de lo que daba la tierra, de lo que producía la minería, de las cosechas y del beneficio que hasta ese momento estaba en manos de una potencia foránea. Pero no hay este sentido de crear patria, de defender la patria. Realmente hay un sentido de apropiación de algo que creemos por derecho ser nuestro.
Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura peruano, tiene una novela acerca de Bolívar, pero él lo enfoca desde el punto de vista de los romances que tuvo el Libertador.
Es mucho más suculento a la hora de leerlo.
Pero en el caso de una novela, él hace una investigación histórica que plantea el hecho de que Bolívar probablemente en cada país, en cada pueblo que visitaba, tenía un amante, tenía gente que lo atendía de una manera preferente, especialmente mujeres. Me llamó mucho la atención esa novela cuando la leí, pero en el fondo, conociendo un poco la literatura de Vargas Llosa, no me sorprende porque él va por ese camino, el camino de la cuestión personal más que otra cosa. Pero estas novelas son distintas, tratan de hablar un poco acerca del mito y de la persona que realmente fue el Libertador, a quien se le reconoce el mérito de haber soñado con lo que él llamaba la casa grande, el país grande, porque para él no había divisiones. Las divisiones vinieron después por cuestiones nacionalistas y de conveniencia. Alguien ha dicho que los primeros nacionalistas fueron las empresas europeas que llegaron a América en general y que defendieron un nacionalismo para defender sus intereses. No era una cuestión de defender límites por sí mismos, sino donde las empresas estaban. Nosotros en Chile tenemos la experiencia de las mineras salitreras, que en su momento el salitre, este tipo de abono natural, era el que se exportaba a todo el mundo, y las grandes compañías alemanas e inglesas prácticamente fueron las que fundaron todo lo que son las provincias nortinas, que en su momento eran bolivianas, después fueron chilenas, algunas peruanas, y realmente no había un límite geográfico, pero había un límite económico.
Y a pesar de toda esa historia, Guillermo, ¿por qué nos cae tan mal que se cuestionen los orígenes míticos de nuestra identidad nacional? Que se cuestione realmente que no había tan altos ideales y que eran cuestiones mucho más pragmáticas que tenían que ver con un corazón entenebrecido y ambicioso.
Bueno, yo creo que nos identifican en un sentido con esa forma de, yo diría, inconsistencia y también de búsqueda de algo más que está en todo ser humano, alguna interpretación de la realidad y de la verdad como debería ser y no como nos la han contado. Estamos viviendo una época en que se revisa todo, la historia, los mitos, la cuestión religiosa, todo está en la mesa para ser discutido y analizado. Y yo creo que cada uno de nosotros se siente participante en este análisis. Es por eso que yo le doy la bienvenida a este tipo de libros que realmente exploran otras ideas, muchos de ellos con documentos, o sea, están fundados en investigaciones que llevan a la gente a hacer una novela que tiene mucho de ficción, pero también mucho de historicidad. Y pienso yo que vale la pena adentrarse en esto para poder entender realmente quiénes somos y por qué actuamos como actuamos. Yo pienso que en el fondo esa es la idea que tenemos todos cuando leemos este tipo de literatura.
El Evangelio nos informa realmente de la condición humana y creo que presenta una visión muy ajustada con la que no solamente identificamos a otros, que es nuestra preferencia, pero que a veces nos identifica a nosotros mismos. ¿Nos ayuda de alguna manera este entendimiento que el Evangelio trae a entender lo que, por ejemplo, estas dos novelas que se han escrito sobre Simón Bolívar presentan, que es esta ambigüedad innata en el ser humano donde pudiéramos encontrar algo de bueno y algo de malo?
Hay algún pasaje en los Evangelios que siempre me ha llamado la atención y que es cuando Jesucristo declara que Él ha venido de arriba para dar a conocer a la humanidad al Padre, por lo menos a los seguidores de esa época. Esa era su misión. Y desde el mismo momento que Él hace esa declaración, comienza la hostilidad y comienza también la persecución contra Él. Es decir, viene una persona extraordinariamente única, declara que viene de Dios para dar a conocer su voluntad, y la reacción normal del ser humano es de rechazo, de no creer y de no aceptar ese tipo de revelación, que es la lucha que hoy día se da en el campo de las ideas, ¿no? Somos libres pensadores, podemos pensar como queramos, pero cuando hablamos de la cuestión religiosa, es tu opinión y esta es mi opinión. Pero aceptar una opinión revelada como nosotros creemos que está en la Biblia se le hace muy difícil al ser humano.
Ahora me has hecho acordar de un amigo que yo tenía en España que se presentaba con sus tarjetas de visita no poniendo la profesión a la que se dedicaba, que es lo que hacemos muchos de nosotros. A la hora de presentarnos decimos qué ocupación tenemos y a qué nos dedicamos. Él simplemente ponía su nombre y su labor era librepensador cristiano.
Oh.
Y siempre me interesó esa idea. Y tú nos estás invitando de alguna manera, porque el Evangelio nos presenta justamente esa ambigüedad humana, a mantener esa actitud crítica.
Bueno, hubo un grupo de creyentes que siguieron a Jesucristo y que tenían la misión de investigar si las cosas que decían y que practicaban eran realmente así, que eran los llamados cristianos de Berea, que trataban realmente de entender si las cosas eran correctas o no correctas. Uh-huh. Yo pienso que es la actitud que debería tener cada persona que se dice creyente o seguidora de Jesucristo.
Y eso lo aplicamos ya sea que consideremos la religión o en este caso esta figura histórica de Simón Bolívar, el libertador de las Américas. Bueno, queremos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas, a que te pongas en contacto con nosotros visitándonos en ministerioreforma.com o también conectándote en Twitter con nosotros en tus temas de hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, entre amigos, llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos encontrarte nuevamente. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.